11 minutos en toda la República Argentina. Ayer entró fuerte el tema que tiene que ver con una decisión del gobierno de dejar de cobrar parte del impuesto país y bajar el costo para importar. Con lo cual, a partir de ahora, se supone, hoy está publicado en el boletín oficial, creo que por una cuestión de plazo será a partir de mediados del mes que viene, pero bueno, la decisión del gobierno es que vos ahora cuando compras un producto de afuera no pagues ese impuesto por comprarlo precisamente afuera. Se supone que esto va a abaratar el costo de los productos importados, por supuesto, y va a tener, imagino yo, otras repercusiones también, por ejemplo, entre los empresarios o los industriales locales y bueno, la gente que viene quejándose que hay impuestos muy altos para los que producen acá adentro y que se transforman en una competencia desleal para cuando los productos llegan de afuera. Es lo primero que se me ocurrió pensar, además de que para el consumidor, por supuesto, que necesita o que quiere comprar un producto afuera, le va a salir un poco más barato, por supuesto, o relativamente más barato. Pero más allá de lo que a uno se le puede ocurrir pensar alrededor de este tema, vamos a hablar con gente que trabaja y analiza las cuestiones que tienen que ver con la economía. Una vez más lo estamos saludando a Sebastián Martínez, que tiene la amabilidad de atendernos, es el director de la consultora Dinámica, es economista, por supuesto, Sebastián. Gracias por atendernos, Sebastián, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Martín, buen día.
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bueno, no sé, ¿por dónde empezamos? En principio, esto, ¿a partir de cuándo rige? ¿Ya?
Ya, exactamente. Bien. Esto se anunció, como suele hacer este gobierno, se anunció por Twitter, que se iba a publicar una resolución de la EXAFIP, o IARCA, donde se iba a eliminar el pago a cuenta del 95% del impuesto país, y hoy, o hasta ayer, o hasta hace poquito, un importador tenía que pagar de manera anticipada el 95% de la liquidación del impuesto país por sobre la importación que iba a realizar, y el restante 5% una vez que la mercadería llegue a la Argentina. Esto tiene que ver con que el mes que viene el impuesto país se elimina definitivamente, ¿no? Recordemos que el impuesto país es un impuesto que se creó con la ley de solidaridad y reactivación productiva, allá por diciembre de 2019, ¿no? Fue la primera gran ley de la gestión de Alberto Fernández, ahí se crea el impuesto país, y tiene una vigencia de 4 años.
A ver, y con esto...
Muere el impuesto país.
Sebastián, se supone que con esto, por ejemplo, una computadora la va a estar pagando el importador a un precio de 1.100 pesos el dólar. Antes lo pagaba 1.600 más o menos. Esta es la diferencia.
Exactamente. Una sola cuestión, lo que se elimina a partir del día de la fecha no es el impuesto país, sino que es el pago por adelantado del 95% del impuesto país. El impuesto país se va a eliminar a partir del 22 de diciembre.
Bien, okay. Correcto.
¿Y esto rige para empresarios, importadores o para cualquier persona que quiera hacer compras en el exterior?
En principio para importadores. En principio para importadores. De cualquier manera, digo, ya falta muy poquito tiempo para que rija para todos, ¿no? Digo, una vez eliminado, eso, el impuesto país deja de existir, así que eso va a regir para importadores, consumidores. Digo, si vos te querés comprar una computadora por Amazon, no vas a tener el impuesto país cargado en el precio.
¿No va a existir más en digamos, en ningún concepto o solo para compras? Por ejemplo, digo, si alguien quiere comprar dólares por home banking, ahí también se pagaba el impuesto país. ¿Eso tampoco va a estar más?
Tampoco. El impuesto país, como impuesto en sí, deja de tener vigencia. Y el gobierno no presentó ninguna ley para prolongar su vigencia. Hubo especulaciones con que ver si se iba a reemplazar el impuesto país de alguna manera para eso, ¿no? Para que de alguna manera se encarezca un poco lo que es la compra de dólares y demás. El gobierno por ahora lo viene negando. Veremos cuando llegue el momento dentro de un mes. Pero en principio no, se elimina por completo.
O sea que debería de bajar, por ejemplo, el precio de Netflix o de las plataformas también.
Exactamente. Sí, sin dudas. Bien. Sí, sin duda. A ver, el impuesto país, lo que lo que tenía de alguna manera, más allá de un fin recaudatorio, lo que tenía era que aumentaba el tipo de cambio para las importaciones. Uh-huh. Era de alguna manera una medida de proteccionismo.
Bien.
Claro. Que hoy deja de existir.
Bien.
Ah. Y obviamente que tener en cuenta que esto se da sobre un tipo de cambio que ya está bastante atrasado, ¿no? Digo, con lo uh-huh. cual se va a notar mucho en bienes tecnológicos. Digo, hoy comprarse una computadora afuera va a ser excesivamente más barato que comprarla a nivel interno. Obviamente, ¿no? Se especula con que eso logre bajar un poco los precios acá a nivel local.
Uh-huh. Bien. Hasta acá me parece que voy, está claro, esto significa para un consumidor una baja de los precios de los productos o debería ir por ese lado. Pero ahí medio que mencionamos el otro tema que a mí me gustaría escucharte también, Sebastián, esto del proteccionismo. Mira, es noticia también en el día de hoy que Milei ha decidido ni él ni Caputo asistir al Congreso de la Unión Industrial Argentina para no escuchar reproches. Y aparentemente esto... esta medida le estaría generando también más dificultades a el empresariado argentino o industrial que produce acá porque, bueno, le genera una competencia realmente muy desleal con lo que viene de afuera. Eso es lo primero que se me ocurre pensar y te quiero pedir una opinión y en todo caso una explicación de tu parte sobre esto.
Sí, mirá, la tensión entre el sector industrial y el gobierno es inevitable. Uh-huh. Porque la visión del gobierno obviamente tiene que ver con un Estado que se retire de los asuntos económicos en términos generales, digo, no, es una cuestión de visión y de ideología de Milei, quizás no tanto de Caputo, pero sí de Milei, que es el presidente, y la industria nacional sin proteccionismo y yendo hacia un modelo donde el tipo de cambio está muy atrasado. Y donde además te abrís al mundo, y bueno, la experiencia ya la conocemos, sabemos qué puede pasar cuando el dólar está barato y hablamos de más la economía, digo, pasó en los 90, y de alguna manera para una muy buena parte del sector industrial es un déjà vu, ¿no?
Uh-huh.
Algo que ya se vivió.
Claro.
¿Qué es lo que dice el gobierno? No, esta vez va a ser diferente. Dicen, ¿por qué va a ser diferente? Porque yo voy a eliminar el déficit fiscal, porque voy a bajar la presión impositiva, y porque vos, industrial, te vas a volver más competitivo. No porque el tipo de cambio es alto, sino porque yo te voy a bajar los impuestos que vos tenés sobre tu producción.
Uh-huh.
Veremos.
Claro.
Yo creo que eso es una estrategia de largo plazo.
Uh-huh.
Pero en el corto plazo, vos mañana abrís las importaciones, pasado mañana, va a haber pymes industriales que van a estar cayendo una por una.
Sí, sí, o sea, entonces,
en ese sentido, a mí me genera cierta preocupación la estrategia de corto plazo del gobierno.
Se va dando que va a ser mucho más barato comprarse la silla afuera que la silla argentina. Digo, como para, ¿no? Parafraseando la publicidad de Martínez.
No, es que de hecho recuerdo, este año se conoció bastante el caso del dueño de Isadora y de Todo Moda, que lo que contaba era que por la cantidad de impuestos o la carga impositiva que hay acá en Argentina, montó la fábrica en China.
Uh-huh.
Y le sale más barato tener la fábrica allá, los empleados allá e importar. Imagino que con esta medida le va a salir, o sea, va a ser muchísimo más barato, ¿no?
Uh-huh.
Entiendo eso.
Sí, claro, exactamente, sí, los incentivos van a estar puestos para ese lado. De cualquier manera, digo, hay una discusión que Argentina tiene que dar y es una discusión muy profunda y es, Argentina no puede pagar bienes tecnológicos, bienes durables, digo, me refiero a una computadora o un lavarropas o una heladera, con precios que son 100%, 150, 200% superiores a los de el resto de la región.
Tal
Digo,
cual.
Hay una cuestión estructural que tenemos que solucionar. Ahora, romper todo para solucionarlo pareciera que no es una solución, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Pero ahí cuando el que fabrica lavarropas en Argentina se queja porque dice, no sabe lo que son los costos que yo tengo para producir esto. Esos costos no se pueden... No quiero ir a los costos laborales porque nunca termino de entender si es caro o no tener empleados. Pero digo, ¿tiene muchos impuestos, por ejemplo? ¿No se le puede bajar los impuestos al que produce un lavarropa en la Argentina?
Bueno, yo creo que la tarea va por ese lado y el gobierno, por lo menos en términos comunicacionales, lo encara por ese lado. Sí, permanentemente.
Pero más que anticipadamente que lo que propone el gobierno de hacerlo. Ya van a ver que les vamos a bajar los impuestos. No, no se puede hacer eso y después, no sé, sacar el impuesto país. Y, no sé.
Yo entiendo que la estrategia podría venir por ese lado.
Ok.
Hay una cuestión fundamental y es que el gobierno quiere bajar la inflación. O sea, para el gobierno, la victoria política, si se quiere, del proyecto Milei, en este primer término del gobierno, sí, estos primeros dos años de cara a las legislativas,
sí,
ellos el resultado lo van a medir por si bajaron o no bajaron la inflación.
Uh-huh.
Y la verdad que estas medidas, digo, de abaratar las importaciones, de aumentar la competencia internacional en el mercado local y demás, los precios los van a terminar bajando.
Claro.
Digo, eso va a suceder. ¿A qué ritmo? ¿Si es sostenible y demás? Discutámoslo.
Claro.
Pero los precios de los bienes durables, no tengas duda de que en los próximos meses van a caer y van a caer sensiblemente en el mercado local. Uh-huh.
Tal cual. Bueno, y ¿algún detalle más que ves para alrededor de este tema? ¿Alguna repercusión más que puede tener esto, Sebastián?
Mira, ayer salieron los datos de turismo.
Sí.
De INDEC. Y ya empiezan a marcar un poco lo que se viene. El turismo emisivo, es decir, los argentinos que se van al exterior, como turistas, aumentó 25% interanual. Y el turismo receptivo, es decir, los extranjeros que vienen a la Argentina, cayó 30% interanual. Y sobre todo con países limítrofes se empieza a ver lo que ya se había visto en 2017 y en épocas de tipo de cambio muy atrasado. Pasa con Chile. Con Chile el turismo emisivo, o sea, los argentinos que fueron a Chile fueron 150% más que los que fueron el año pasado.
Uh-huh.
Entonces se empieza a notar con bastante fuerza que empezamos a estar caros.
Claro.
Y que obviamente los consumidores empiezan a cruzarse de Mendoza para Chile, a cruzarse acá desde Chaco para Paraguay, a Brasil ahora en el verano, se viene una temporada que los argentinos van a ir mucho para Brasil. Se va a empezar a configurar una economía donde el dólar tan barato va a empezar a presionar sobre las cuentas. Uh-huh. El gobierno por ahora lo va llevando porque tuvo el bloqueo de capitales, tenés ese empujón, y viene con esa confianza, claro, arrastrándola. El gran problema es que vas a terminar con un déficit de cuenta corriente muy profundo el año que viene.
Uh-huh.
Y hay que ver cómo se financia.
Tal cual. No, la preocupación que hay en el sector turístico en la Argentina para este verano, la costa y los otros destinos también, digamos, es muy impresionante. Nosotros venimos diciendo lo de el cuco Brasil, ¿no? Pero evidentemente es muy... Y digo, ¿y qué? Estamos muy lejos de que haya como un 1-1, digo, un dólar a 1.000 pesos. ¿Es un 1-1? Digo, porque el contexto esto de el argentino prefiriendo, digamos, que le sale más barato ir afuera, que va a ser muy muy beneficioso comprar importado, va a ser mucho más barato. ¿Es muy 1-1 todo eso, no?
Sí, no. O sea, digo, sí, porque el dólar está barato, sí. En ambos periodos estuvo barato. En los 90 hubo periodos en los que estuvo incluso bastante más, o sí, por lo menos un poco más barato que hoy. No es el 1-1 en el sentido de que el régimen monetario es totalmente diferente, ¿no? La convertibilidad, claro, era un tipo de cambio,
sí,
fijado por la caja de conversión, dio todo un esquema atrás de respaldo de las reservas internacionales. Hoy estamos todavía en un veremos,
uh-huh,
digo, porque si vos me preguntabas hace cuando Milei iba a asumir, ¿cómo te ves a fin de año, con cepo o sin cepo?
Sí.
Yo creo que 99 de cada 100 economistas te decían, no, sin cepo, Milei, claro, lo levanta,
sí,
en algún momento lo levanta. Sí. Y hoy estamos llegando a fin de año y seguimos con cepo, y en ese sentido mostraron bastante pragmatismo, pero hay que ver hacia dónde va la economía. Digo, es la gran definición del año que viene.
Claro.
Si sale del cepo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué régimen vamos?
Uh-huh.
Acordate que se habló de todo. Se habló de dolarización,
sí, sí,
competencia,
sí,
de monedas,
sí, sí,
libre flotación.
Así,
¿seguimos con cepo o no seguimos con cepo?
Así como está muy claro que había que bajar la inflación y déficit cero, digamos, como para un cortísimo plazo, no hay demasiada claridad de cuál es el plan, ¿no? Digo, y, bueno, ok, ¿y a partir de ahora qué? ¿No? Eso es lo que parece, así como muy decidido para algo muy, muy rápido, muy de corto plazo, indefinido para lo que viene. me da esa sensación.
Exactamente, sí, por ahora es un gran signo de pregunta. Veremos qué termina pasando. Creo que va a tener mucho que ver también qué pasa con el FMI y qué pasa con Trump. Si el gobierno cierra un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el punto número uno del acuerdo va a tener que ver con el régimen cambiario. Así que, digo, por más de que se especule mucho, digo, se va a terminar teniendo en esa mesa, me parece. Salvo que Argentina no cierre con el FMI y vaya por un camino de...
Bueno. A propósito de eso, hoy el diario El Cronista refleja una nota que hizo The Washington Post sobre la presencia de Milei en este evento trumpista que hubo allí en Miami, destacando la presencia de Milei precisamente y de lo, digamos, de lo bien que está posicionado Milei como un presidente latinoamericano dentro de la nueva estructura que se viene de los Estados Unidos. Pero por otra parte, dice The Washington Post, no está claro qué tipo de dividendo puede rendir la presidencia de Trump para Milei. Y dice The Washington Post, es poco probable que haya un mayor compromiso económico de Estados Unidos, ya que una amistad entre los presidentes argentino y estadounidense no es suficiente para cambiar las decisiones de inversión. Con lo cual pueden ser, dice The Washington Post, pueden ser re amigos, pero de ahí a que aparezca la guita es otro mundo, ¿no?
Mira, yo coincido. Con Macri pasó algo bastante parecido, no sé si recordás. Digo, ellos tienen, sí, o tuvieron, por lo menos se conocían desde antes.
Sí, sí.
Como hombres de negocios, se conocían de alguna manera. La relación era bárbara y cuando Trump tuvo que poner aranceles al acero argentino, los puso y a llorar a la iglesia, ¿no?
Digo, sí, claro.
En ese sentido... obviamente que, digo, para el corto plazo y el mercado financiero y el Merval, el riesgo país y demás, sirve, y es real que sirve, no es simplemente una burbuja, digo, que haya una buena expectativa con la elección de Trump, la verdad que es una buena ayuda. Digo, vos qué preferís, que tu presidente se lleve bien o mal con el presidente, obvio, de Estados Unidos, y obvio, yo prefiero que se lleve bien,
obvio,
y creo que todos vamos a decir eso. Ahora, es cierto que cuando uno se pone a pensar y a decir, bueno, pero espera, en el largo plazo, en los próximos 3 años de Milei, 4 años de Trump o lo que fuere, ¿qué beneficios le va a traer reales a la Argentina que Trump sea presidente? Bueno, ahí es donde creo que, y va por ahí la nota, ahí es donde hay un signo de pregunta bastante grande, ¿no?
Claro.
Porque en definitiva Argentina exporta lo que Estados Unidos produce también. Digo, no tenemos economías tan complementarias con Estados Unidos.
Claro, claro. Sí.
Entonces, en ese sentido... hay poca complementariedad.
Sebastián, queríamos charlar un ratito con vos en esta mañana. Te agradecemos mucho, como siempre, muy amable.
A ustedes.
Un gusto. Buen día. Gracias, Sebastián.